Las 9 y 22 minutos, don Manuel Llamas ya nos ha contado de qué vamos a hablar durante la tertulia económica de aquí a las 9 menos cuarto, 9 menos 10, 10 menos cuarto, 10 menos 10. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y don José Raga, buenas noches.
Buenas noches.
Por
Luis.
Tratar de buscarle ya la primera grieta a la argumentación que nos ha hecho Manuel Llamas cuando nos exponía los titulares de la tertulia. ¿Por qué os empeñáis en decir que hay incertidumbre por lo catalán si ya estaba todo descontadísimo y las bolsas hoy han demostrado que se han comportado con bastante naturalidad?
No, bueno, yo realmente creo que se han despejado bastantes incertidumbres porque...
Ya me dirás una, pero bueno, esa es otra historia.
No, vamos, que no creo que a corto plazo haya una declaración unilateral de independencia que podría ser lo que más asustara, básicamente porque no hay un abrumador respaldo a esa opción y por tanto sería tirarse a la piscina. Y eso sí que se ha despejado. De hecho, quizá ahora la incertidumbre más grande que pesa sobre Cataluña es la gobernabilidad de una autonomía, no el proceso de que esa autonomía rompa con la legalidad o con el marco de legalidad establecido en el Estado español, porque verdaderamente el problema ahora de Cataluña, y por lo que puede haber cierta incertidumbre alrededor, es aunque una lista o una coalición ha ganado con casi mayoría absoluta, no tiene mayoría suficiente para que su candidato sea presidente, necesita del apoyo de un partido que, como decía Manu, pues es el equivalente a Podemos en Cataluña. Este partido no quiere apoyar al candidato de esta coalición, pero la coalición tiene un pacto tácito para nombrar a este candidato. Si no se nombra a este candidato, los de una facción de la coalición y los de la otra facción de la coalición se van a pelear, se van a matar entre sí y se puede disolver la coalición y entonces ¿quién gobierna? Ese es el problema quizá de gobernabilidad que puede hacer pesar una cierta incertidumbre, no mayor que la que puede existir en otras regiones que también han sido difícilmente gobernables. Pensemos en Andalucía, que estuvo varios meses sin gobierno, y poco más. Por todo lo demás, yo realmente veo hoy mucha menos incertidumbre que la que había hace dos meses, si es que la había, que tampoco es que la hubiese muchísima en los mercados.
Sí, yo también creo algo semejante. Pero de todas formas, el análisis de los mercados, como decimos, o de los bancos de inversión, sobre todo, que son los que lanzan opiniones, es de lo que sería lógico. Es decir, suponiendo un país que optase por la lógica. España no está entre ese grupo de países lógicos. O sea, cualquier analista extranjero, en materia de, como decimos, de incertidumbres y de riesgos, le dices que el partido más votado, yo tengo mis propias cifras que no coinciden con las que dan los... he cogido las cifras, pero los porcentajes los he hallado yo. Porque el partido más votado representa al 30,5% del censo. A mí que de ahí descontemos los votos nulos, no, mire, los catalanes que pueden votar son 5.314.000 y usted tiene 1.620.000 votos. Eso es el 30%. Ningún sujeto en países civilizados y adelantados piensa que alguien que detente el 30% de la opinión del censo puede ejercer por la fuerza o por la violencia los postulados que él tenía y, por lo tanto, esto se da por sabido y que, en consecuencia, ha cesado la tormenta. Pero nosotros sabemos que en España la tormenta se mantiene, ¿eh? Y se mantendrá, pase lo que pase. Si eso, yo creo que eso va en la sangre y los resultados son, desde el punto de vista de un análisis frío, son muy claros. Pero yo ya he oído que están legitimados anoche mismo. Estamos legitimados para hacer lo que queríamos hacer.
Por eso me sorprende la aparente tranquilidad de los mercados. Es decir, que yo no veo que se haya resuelto ninguna incógnita de fondo y los inversores que podían estar inquietos por lo que pudiera pasar en Cataluña tienen motivos para seguir estando igual de inquietos que antes de las elecciones.
A medio y largo plazo, sí. En esto coinciden las distintas firmas de análisis que han emitido informes al respecto, coinciden en que la incertidumbre se va a mantener a medio y largo plazo. A corto plazo no, porque digamos que el peor escenario posible sería el de una mayoría abrumadora de los partidos independentistas, ganando incluso en votos, que de tal forma que de alguna manera estuvieran legitimados para declarar el peor escenario posible, que sería la declaración unilateral de independencia. Ese riesgo, esa amenaza, que tampoco se contemplaba como escenario central, se ha retrasado en el tiempo, pero en lo que sí coinciden es que el riesgo de independencia, lejos de disminuir, incluso ha aumentado a medio largo plazo. Para empezar, porque han ganado los independentistas, el nuevo gobierno en Cataluña va a ser un gobierno de corte independentista, y en segundo lugar porque las CUP, que al fin y al cabo son los que van a tener la sartén por el mango, los que van a decidir realmente quién va a gobernar o quién no va a gobernar, pues han declarado que a corto plazo no va a haber independencia, pero no se descarta. Es decir, lo que se ha descartado básicamente es la declaración unilateral, pero quedan muchos meses por delante. Y la fecha clave que dan los analistas, y esto ya estaba descontado de antes, no eran las elecciones catalanas, sino en todo caso las elecciones generales. Ahí es donde realmente se cuece la incertidumbre. Todas las firmas de análisis avanzan lo mismo, es decir, las turbulencias no son tanto por las elecciones catalanas como por las elecciones generales. Del resultado de las elecciones generales dependerá en gran medida la evolución de la prima de riesgo de España, etcétera. Si hay un gobierno PP Ciudadanos, no habrá problemas. Si hay un gobierno PP PSOE, no habrá problemas. Si hay un gobierno PSOE Ciudadanos, tampoco se atisban graves problemas. La incertidumbre, la gran incógnita está en si daría votos suficientes como para crear un gobierno o una especie de alianza entre PSOE y Podemos. Pero ese es el peor escenario, nuevamente.
Pero que esa incertidumbre no la veo asociada a Cataluña. Es decir, yo creo que la incertidumbre de un gobierno PSOE-Podemos es en sí mismo suficiente como para generar turbulencias en tanto en cuanto vaya ganando verosimilitud o probabilidad. De hecho, quiero decir, lo verdaderamente, lo que creo que puede generar verdadera incertidumbre y traumatismo en el caso de Cataluña es la incertidumbre asociada a una ruptura institucional. Es decir, que desde el gobierno catalán, desde la Generalitat, se declare unilateralmente la independencia, desde el gobierno de España se responda pues suspendiendo la autonomía, los otros se insubordinen. Eso, claro que genera incertidumbre. Ahora, si se desactiva el proceso secesionista o incluso si se les da paso de ustedes se pueden independizar, hagamos como en Escocia, eso genera obviamente cierta incertidumbre porque no sabes qué va a ser del Estado, qué resultante, etcétera, pero que no es el tipo de incertidumbre de pánico, porque al fin y al cabo ahí hay una cierta previsibilidad de cuál va a ser el escenario. Donde no hay previsibilidad alguna es qué pasa si hay un choque frontal entre instituciones y vamos, y en definitiva hay que sacar los tanques a la calle.
Yo distingo claro, yo creo que todos distinguimos entre lo que es gobierno, que efectivamente importan escaños, y en consecuencia está claro quién tiene la capacidad para gobernar en estos momentos en Cataluña. Pero
No está claro en este momento
para gobernar. Yo creo que sí. Otra cosa es para la independencia.
No, para gobernar.
Pero
tampoco.
Para gobernar, el problema ¿tú no crees que la CUP ha llegado el momento?
No, la CUP hoy ha descartado absolutamente cualquier posibilidad de acuerdo con Convergencia. O sea, no ya con Más, sino con Convergencia. O sea, que ahí tenemos un problema. Hay un problema porque además es que cabría pensar que la CUP se hubiera podido abstener en segunda votación y permitir que por mayoría simple hubiera un gobierno con Más o con otro de Convergencia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tiene ni siquiera la mayoría simple. Es decir, que la suma de votos del Partido de Ciudadanos, el Podemos, el PSC y el Partido Popular suman más que
más. Ahí el riesgo.
Hay que decir que no está tan claro que.
No, la gobernabilidad no está clara. Y de hecho, un escenario que esperemos no se consume sería pues esto que ya está empezando a rondar de Pablo Iglesias, ¿no? De una escisión de Junts pel Sí de Esquerra unido con la CUP y con Podemos, que yo creo que sería el peor escenario posible e imaginable, incluso para muchos de los que son independentistas, que no creo que quieran ver esa coalición gobernando.
Yo creo que yo he oído la entrevista que has hecho esta noche y efectivamente contra Más está clarísimo, o sea, con Más jamás hará, eso sí que era algo visceral, pero no estoy seguro que no se busque una excusa de decir, hombre, aquella tesis siempre para facilitar la gobernabilidad, si desaparece Más y el líder pues sí, es...
Yo no descarto que eso suceda, lo único que digo es que yo en este momento no apostaría todo mi dinero a que finalmente esa sea la solución.
Pero de todas formas eso sería como objetivo gobernabilidad. Ahora, de ahí a independencia, que un 30% de los votos del censo, ¿a quién puede facultar para provocar?
No, por ahí estás haciendo un poco de trampa. Estás contando solo el censo de Junts pel Sí. Tendrías que sumarle el censo también de CUP.
Bueno, en total 36%. Bueno. 36% justifica que tú rompas la estructura.
No, ni aunque tuvieras ni el 36 ni el 53. Es que.
Por eso. Por eso
decir, que es que. Pero es que no es un problema de números, es un problema de conceptos.
Eso, por supuesto. Pero la fuerza para alguien decir, oiga, es que el Estado no se tiene, pero ya ve usted, toda Cataluña está pidiendo la independencia. Mire, sumando los dos, el 36%.
Pero a mí, fíjate que a mí el foco de inestabilidad, más allá del tema de la independencia, que en todo caso yo siempre he dicho lo mismo, es decir, el riesgo de independencia no radica tanto en el hecho de que haya, imaginemos por un momento que el domingo hubiera ganado por amplísima mayoría la coalición independentista, CUP y Junts pel Sí, y hubiera ganado ampliamente y por lo tanto ellos mismos hubieran sentido legitimados para declarar unilateralmente la independencia. Aún así, el riesgo, es cierto que habría un choque institucional, pero el riesgo de independencia o de ruptura no se daría en ningún caso porque es una ilegalidad, eso no está avalado por la Constitución, eso supondría una violación flagrante y un delito además de sedición por parte de los dirigentes políticos, hay herramientas jurídicas para pararlo, etcétera. Sin embargo, sí existe un riesgo de incertidumbre que no estamos teniendo en cuenta y que para mí es el más probable. Después del resultado que han arrojado las urnas. Y es el que estaba comentando Juan. Es decir, a mí, a día de hoy, como inversor, me parecería terrible, aberrante, el gobierno que se está configurando en Cataluña. Porque no es un gobierno. Es un gobierno que no tiene parangón a nivel autonómico. A nivel autonómico es cierto que Podemos ha apoyado al PSOE. Es cierto que ha habido pactos puntuales en grandes ciudades como Barcelona y como Madrid, en donde las plataformas próximas a Podemos han sido apoyadas por el PSOE y por otro tipo de organismos y partidos nacionalistas. Pero es que en el caso concreto de Cataluña estamos viendo, o se puede configurar, en caso de que finalmente sea descabezado más, un gobierno comunista, anticapitalista, en donde no necesita el apoyo de nadie. Es decir, son formaciones en donde no hay ningún efecto moderador. Son todos radicales de izquierdas, ya sea ICV, ya sea Podemos, ya sea RC o ya sea las CUP. Todos comparten la misma ideología izquierdista extrema. No hay ningún punto de moderación. Y eso a mí sí me genera un foco de incertidumbre muy grave. No por el tema independentista, que ese ya es otro tema, sino por el hecho de que un gobierno de ese pelaje, de esas características, puede causar graves problemas tanto a la economía catalana como a la economía española.
El razonamiento y lo suscribo, pero os vuelvo a preguntar sobre esa premisa que tú acabas de sentar. Entonces, ¿por qué un comportamiento tan aparentemente poco preocupado de los mercados hoy?
Pues porque los mercados nunca han cotizado la independencia como un factor de riesgo real. Siempre se ha pensado, y ese es el escenario que se confirma después de las elecciones, siempre se ha pensado que la independencia no se iba a producir de ninguna de las formas y que en todo caso se llegaría a una especie de diálogo para llegar a un acuerdo de pacto fiscal o posible reforma constitucional. Pero en ningún caso un referéndum ni un escenario de declaración unilateral de independencia.
De todas formas, yo veo complicado que, aunque ese escenario es factible, es decir, que se escinda Esquerra y tal, lo veo complicado. Es decir, el mandato electoral en absoluto iba por ahí y, por tanto, veo más factible que haya unas nuevas elecciones, si es verdaderamente ingobernable, que Esquerra se separe de la coalición, se alíe con Podemos, con las CUP, no sé, todo puede suceder, pero lo vería, que sería lo más catastrófico, pero lo vería bastante improbable.
¿Y los catalanes? Vamos, conocemos a los catalanes, vamos, todos tenemos amigos, conocemos Cataluña. ¿Cataluña, esa Cataluña tan Cataluña, encontraría fácil el aceptar que un señor Pablo Iglesias sea el salvador del problema catalán?
Bueno, no creo que lo hayan visto así.
Pepe, te recuerdo solo un precedente reciente. Barcelona, que es la Cataluña más moderada de la Cataluña, porque en las elecciones de ayer se ha visto una ruptura brutal entre la urbana y la rural. Es decir, el voto independentista ha sido abrumador en ciudades como Lleida, como por ejemplo, y sobre todo en los pueblos de Lleida o de Gerona. Pero Barcelona tiene a Podemos en el ayuntamiento. O sea, que no sé por qué haces esas preguntas tan retóricas de vez en cuando.
Vamos a ver, el Podemos catalán, pero el recibir al señor Pablo, el tema es recibir al señor Pablo Iglesias como salvador y como el gran profeta de lo que va a pasar en Cataluña.
No creo que se le vea así.
¿Hay mucha diferencia entre Pablo Iglesias y Ada Colau?
¿Que uno es catalano?
Bueno.
Bueno, pero es que eso es a lo que me refiero.
Segunda de las noticias que nos propone Manolo Llamas, la Fiscalía Alemana investiga al expresidente de Volkswagen por fraude. Eso va a tener algún impacto concreto en los indicadores económicos.
Ya lo ha tenido. En los indicadores económicos, yo no sé hasta qué punto, pero desde luego sí en la empresa. Hoy Volkswagen en las últimas jornadas se estaba recuperando ligeramente. Hay que recordar que se despeñó en bolsa, es decir, una caída colosal. Se había recuperado, había repuntado en las dos, tres últimas jornadas y ha vuelto a caer con fuerza tras conocerse la noticia de la investigación de la Fiscalía Alemana. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras razones porque esto abre un nuevo escenario de golpe para la empresa, porque si finalmente se demuestra que el presidente, expresidente de Volkswagen y su cúpula directiva estaban al tanto de este fraude, pues digamos que se les puede agolpar todavía más el reguero de demandas judiciales que, insisto, se le están acumulando a la empresa, sobre todo en Estados Unidos, y que yo creo que es el principal punto débil, más allá de las multas administrativas que pueda poner la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana, que seguro que van a ser una multa bastante sustancial. Al final se pueden llegar a acuerdos, pero los juzgados y los tribunales en Estados Unidos son bastante taxativos. Y las asociaciones de consumidores, insisto, en Estados Unidos hay una cultura muy arraigada de demanda a la mínima de cambio. Y aquí hay un caso de engaño flagrante. Es que estamos hablando de que 400,000+ norteamericanos que han comprado un Volkswagen han sido engañados por la compañía. Y la compañía lo ha admitido. Por lo tanto, es un caso ganado.
Es que esa es la cuestión de fondo. El Estado no debería imponer sanciones como tal por a Volkswagen. Ahora, el consumidor que ha sido defraudado y que ha comprado un producto diciéndole a la compañía que era otro producto, por supuesto, sí tiene derecho a reclamar una indemnización a la compañía, y en esa y ahí va asociada, ahí está la sanción que debería recibir Volkswagen, que no sería ya escasa solo en esos términos. Y por cierto, tal como también Manu nos comentó la semana pasada, cada vez hay más indicios de que las autoridades europeas conocían ya desde hace bastantes años este fraude cometido por Volkswagen. Por tanto, aunque muchos han querido vender este caso como un fallo del capitalismo y como una necesidad de nuevo de reformar el capitalismo, cuando obviamente que una compañía defraude, pues puede suceder perfectamente, la cuestión es que si defrauda a un cliente se le sancione judicialmente por ello, como aquí está sucediendo con las demandas colectivas, pero aquí ya estamos yendo hacia algo más, y estamos yendo hacia esa complicidad entre el regulado y el regulador, que entonces nos lleva a preguntar, bueno, ¿y quién controla al controlador? ¿Quién regula al regulador? Porque si la excusa es cuando una empresa falla o cuando una empresa defrauda, tenemos que darle más poder al regulador. Cuando el regulador defrauda, ¿a quién le tenemos que dar más poder? Porque ese análisis debería ser simétrico y nunca se hace. ¿Por qué? Porque obviamente parece que estamos juzgando al mercado o a la libre empresa en términos realistas, que es como hay que juzgarla. Es decir, ¿qué sucede? Pues tiene sus claros, tiene sus oscuros, evidentemente, pero cuando juzgamos al regulador, al burócrata, lo juzgamos en términos angelicales, no como lo que es. Es decir, gente también perfectamente corrompible por tener mucho poder e intereses muy particulares, sino como no os gustaría que fuera el regulador. Y obviamente esa es una comparación absolutamente injusta para ambos lados.
Bueno, el paso de la fiscalía lo establecimos aquí en esta mesa. O sea, que el tema no se resolvía a reparar el problema en los motores, ni siquiera a pagar la indemnización, porque lo que se había cometido era un delito, era un fraude, y que por lo tanto Yo pensé que sería la Fiscalía de Estados Unidos la que echaría primero el paso, pero con criterio jurídico, claro, el delito se habrá cometido en Alemania, que es donde se diseñan los motores, y por lo tanto lo lógico es que sea la Fiscalía alemana la que se anticipe, ¿no?
Yo veo esa responsabilidad más clara que la europea, porque si lo que acaba de contar de Rondón Juan Ramón Rayo se confirmara, es decir, si hubiera habido conocimiento de las autoridades europeas, es muy difícil que ahora las autoridades europeas puedan imponerle sanciones.
Bueno, es que no solo sería difícil, es que es ilegal. Es que las autoridades europeas no podrían multar a Volkswagen por la utilización de software en los controles de las pruebas de emisión. Que insisto, y esta es la clave del asunto. Yo he estado hablando con algunos ingenieros mecánicos en los últimos días. Ya publicamos un artículo este fin de semana en Libre Mercado en donde señalábamos un poco la hipocresía de la Unión Europea con respecto a este caso. ¿Hipocresía por qué? Porque las pruebas de consumo de combustible y de contaminación o de gases de emisión de gases contaminantes en ningún caso reflejan la contaminación real de los coches. Digamos que bajo unas condiciones de conducción real, los coches en Europa contaminan mucho más que lo que marca el librito de instrucciones, la ficha técnica y lo que marcan la legislación, los límites europeos. Esto sí era conocido por las autoridades europeas y ha sido admitido como tal. Pero es que a mayores resulta que casi todos los fabricantes, por no decir todos, utilizan software en las pruebas de emisión y es perfectamente legal. Es decir, lo que hacen simplemente es los fabricantes saben perfectamente en qué consisten esas pruebas, ponen al coche en un rodillo, le hacen acelerar hasta una determinada velocidad durante un determinado tiempo, de una forma constante. Es decir, eso está controladísimo. Entonces, todas las marcas, o casi todas las marcas, utilizan los software que tienen en sus sistemas de mandos para ajustar el rendimiento del motor a esas condiciones específicas. ¿Eso significa que hay fraude? No, eso significa que las pruebas están mal diseñadas. ¿Y quién diseña las pruebas? Los reguladores europeos. Conclusión, si a Europa se le pasara por la cabeza, que es lo que hemos escuchado en los últimos días, a mí es lo que me sorprende de la hipocresía de los políticos europeos. Se rasgan las vestiduras diciendo, uy, nos han engañado, esto es un fraude masivo, vamos a hacer nuevos controles, vamos a endurecer las normas. Y resulta que la realidad es que si a un eurócrata se le ocurre multar a Volkswagen o a cualquier otro fabricante porque sus emisiones reales de contaminación bajo condiciones de conducción real son más altos que las pruebas, se estaría multando a sí mismo. Porque las pruebas, los protocolos de homogenización los establece el regulador europeo, los fabricantes se han ajustado a la ley y a la normativa y las autoridades eran perfectamente conscientes de lo que hacían los fabricantes aquí, en Europa. En Estados Unidos es otra cuestión, pero en Europa no hay posibilidad de sanciones posibles. Por eso, cuando se habla, 11 millones de coches afectados. Yo creo que es muy alegre hablar de 11 millones de coches afectados por parte del grupo Volkswagen. Hay 480.000 afectados en Estados Unidos, que la propia empresa ha reconocido que ha falseado y ha trucado los motores de forma ilegal, porque en Estados Unidos se prohíbe taxativamente utilizar software para tratar de engañar o para tratar de detectar que el coche está atravesando una prueba. Pero en Europa no está prohibido. En Europa no está prohibido y los fabricantes lo utilizan de forma absolutamente legal. Por lo tanto,
¿todos los fabricantes?
Todos los fabricantes ajustan el rendimiento del motor a las condiciones específicas de la prueba. Eso significa que si yo con mi coche voy a la misma velocidad o hago el mismo ciclo de homogenización que en una prueba, pues mi coche va a rendir al máximo. ¿Cuál es el problema? Que ningún conductor se atiene a esas condiciones de conducción, porque es ir a 30 kilómetros hora durante no sé cuántos minutos, frenazo, luego frenar poco a poco, acelerar poco a poco. Es decir, el problema radica en el diseño de las pruebas. Y por lo tanto, si Europa, insisto, se le ocurre multar al fabricante, se tendría que multar a sí misma, porque es el que ha diseñado esas pruebas. Por lo tanto, más allá del tema de Estados Unidos, a mí lo que me preocupa es el enorme ejercicio de hipocresía que estamos viendo en la Unión Europea con este tema. Rasgándose las vestiduras y tratando de criminalizar a Volkswagen, cuando hasta a día de hoy, yo no sé mañana, pero a día de hoy no hay ninguna prueba de que Volkswagen haya trucado, trampeado o trampeado sus motores en Europa, sí en Estados Unidos.
De todas formas, yo voy quizá a otro plano, ¿no? Es decir, quizá en Europa las autoridades, porque si tenían conocimiento, pues es complicado, o debería ser complicado que sancionaran a Volkswagen, pero lo que sí pueden intentar y lo que me temo que pueden tratar de conseguir es que con la excusa del caso Volkswagen, el Estado europeo consiga más poder. En plan, aquí ha fallado algo y por tanto necesitamos más poder supervisor y más capacidad para regular los detalles de la industria automovilística. Cuando en realidad lo que ha fallado es el propio Estado queriendo hacer de regulador y queriendo hacer de supervisor. O también ha fallado el Estado. Por tanto, si el hecho de que Volkswagen pueda defraudar es un argumento a favor del poder estatal, el hecho de que el poder estatal se haya usado fraudulentamente debería ser un argumento en contra del poder estatal y no debería poder aprovecharse para favorecer el crecimiento del Estado, como no tengo ninguna duda van a intentar hacerlo.
Don José,
no,
la última intervención de la
tarde. Lo que veo difícil es la prueba de que efectivamente había una connivencia entre el regulador y los fabricantes de vehículos, ¿no? Si hay evidencia, efectivamente, si existe documentalmente probado el que esa era la fórmula y que el coche se prueba, ahora se dice se testa, que es una cosa que me revienta, ¿no? Se prueba que solo es el coche en el momento óptimo de su circulación y de su no emisión, y que después el coche, de hecho, funcionará de otra forma completamente diferente, y que eso está así especificado en la norma, el fiscal alemán acabará muy fácilmente diciendo en Europa no es delito, como tantos delitos que dice pues en países y en el nuestro hace años. Evasión de capitales. Y entonces te decías, Estados Unidos, no, es que aquí eso no es delito. Bueno, Alemania no es delito la evasión de capitales como figura delictiva. Cualquier ciudadano puede sacar el dinero que le dé la gana de su país, no digamos en Suiza o en estos otros países, ¿no? Entonces, que ahí hay conflicto está claro. Que la razón de ser, y el problema es si llegan a poner a Europa en el banquillo Estados Unidos, diciendo, ustedes están contaminando, aquí estamos haciendo esfuerzos para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y ustedes, en cambio, están pasándose las normas por el beneficio del inventario y haciendo que lo que nosotros nos esforzamos, ustedes, en cambio, lo compensan con la parte lúdica de que contamina bien y no mires a quién, ¿no? Entonces, ahí es donde puede haber un problema importante. Ahora, habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver.
Pues veremos.
Pero que el fiscal intervenga era algo que estaba previsto, ¿eh?
Señores, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de valoración de noticias económicas. Faltan 10 minutos para que sean las 10. Seguida comenzará la tertulia. Antes, un consejo especialmente interesante, en mi opinión, para quienes quieran dedicarse al mundo de las finanzas.
Ahora llega una oportunidad única para formarte en una profesión de futuro como asesor financiero. Si eres recién licenciado o piensas en reciclarte y buscas una actividad profesional de futuro, aquí tienes el máster en asesoramiento financiero y patrimonial de ISDE y Libertad Digital. Consigue la certificación necesaria para operar en bolsa, hazlo con garantías y con prácticas en los mejores despachos y bancos de inversión. Infórmate en el teléfono 91-126-5180 y en la página web www.isdemasters.com.